Yo disfruto de esta vida que me ha tocado en suerte. A esta tierra le prometo gozar hasta que me ausente. No me alcanza con soñar lo que hay en el aliento. Va a soñar con otra vida, cierro los ojos.
¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos. ¿Qué hacen ustedes del otro lado allí? Yo estoy aquí para acompañarlos durante una hora hasta las 23 en este programa que se llama Cuento con Vos. Mi nombre es María Areces y saben que todas las noches tenemos invitados con quienes nos disponemos a charlar abiertamente. Y hoy estoy muy feliz porque está conmigo alguien a quien yo aprecio mucho, una persona adorable, una persona que transmite muchísima paz, compañero de trabajo. Me lo cruzo habitualmente en los pasillos de TN y Canal 13 y la verdad es que a veces cuando uno tiene alguna duda, alguna pregunta o quiere charlar amablemente con alguien, siempre él tiene un minuto para conversar con vos. Él se llama Miguel Enrique Espeche, es licenciado en psicología, especialista en vínculo, salud mental comunitaria y potenciación humana. Ejerce como psicoterapeuta y realiza conferencias y talleres sobre diversos temas para instituciones educativas, empresas o comunidades y, como yo les decía, tiene su columna en TN, en Canal 13, escribe en La Nación. Así que bueno, vamos a tratar de que esta charla sea lo más fructífera posible y ojalá le sirva a ustedes como me sirve a mí siempre hablar con él. ¿Cómo estás, Miguel?
Bien, y ahora mejor, escuchando todas estas cosas que decís de mí.
Es que es así, ¿no?
Arriba la autoestima.
No, porque Miguel es una persona que genera empatía y esto inclusive lo hemos hablado con nuestros compañeros en el canal, ¿no? No hay una persona que nos diga, qué divino que es Miguel, ¿viste? Qué buena persona, qué gentil. Y la verdad que eso es todo un mérito tuyo. A veces en un medio que suele ser vertiginoso, por momentos hostil, donde todo el mundo está corriendo, él conserva siempre su paz y siempre tiene un minuto para hablar con vos. Les voy a contar algo más de Miguel. Desde el año 1988 desarrolla un perfil profesional, como yo les decía recién, en el periodismo de reflexión. Lo ha hecho y sigue haciendo en diferentes medios, en particular en el diario La Nación, la revista Sofía y en programas de televisión abierta y por cable. Le estabas hablando de Canal 13 y también TN. Vamos a los libros. El primero se llama Penas de amor, de eso vamos a hablar. Casos reales y actitudes frente al dolor emocional. Y Criar sin miedo, también de eso vamos a hablar. Porque ¿quién no tuvo una pena de amor? Y muchos acá también somos padres, así que espero que se queden del otro lado para escucharlo. Desde el año 1997 es el coordinador general del programa de salud mental barrial del Hospital Pirovano, quizás el más extenso programa de promoción de la salud mental de la región, que consiste en una red de más de 200 talleres de ayuda mutua a las cuales asisten miles de personas por semana. Bueno, aquí hay algún detalle de sus libros, pero no los voy a leer porque voy a hablar con él sobre esto, Criar sin miedo y Penas de amor. Pero en principio, Miguel, si te parece, tengo muchos temas para hablar con vos, no sé si me va a alcanzar una hora. ¿Hacemos una sesión de terapia gratis? ¿No tenés drama? Gratis te mandé, ¿viste? ¿Viste que cuando uno está con un psicólogo, te lo encontrás en un casamiento, ¿qué haces? Y le empezás a tirar letra, ¿no?
No tenemos vida social.
¿Te pasa, no?
Sí, estamos hasta en el ascensor.
Ay, no sabés, mi hijo no estudia, te dice uno, ay, no sabés el otro. Sí, claro. Cómo aprovechan de eso, ¿no?
Sí, a veces es divertido.
Sí, es divertido.
Mandan frutas, sí, en cualquier
lado.
Por
ejemplo, contame alguna anécdota.
Así no, que de los sobrinos y de los hijos en los ascensores, consultas así al paso.
No, me muero. ¿Y pero cuánto tiempo tenés en un ascensor? ¿9 pisos? ¿10? ¿11?
Es como que si soy hermano santa y que una palabra mía bastará para sanarlos, como
claro,
decían.
Claro.
No, pero en general con un par de chistes zafo de esta situación.
Claro, porque es como que uno tiene que ser también amable, ¿no?
Porque, qué sé yo, también es parte de la onda que uno tiene y que somos como medio chamanes, ¿viste? Vendemos esa imagen y tiene una una utilidad, porque si no
sí, para la vida cotidiana, ¿no?
Claro,
seguro.
Pero bueno, también es verdad que a veces es lindo estar en un asado. Y me acuerdo que cuando jugaba al fútbol con mis amigos, si yo me enojaba, porque uno me pegaba, me decía, no, Miguel, vos no te podés enojar.
Ah, no, eso es terrible.
Vos sos psicólogo, Miguel.
Eso es terrible, es terrible.
Y yo decía, pero me estás matando a patadas, ¿viste?
Claro.
Y nada, era muy gracioso, la verdad.
Claro, es como que uno tiene que tener el temple porque tiene todos los conocimientos, pero uno también es un ser humano, ¿no? Que lo puede aplicar en la teoría, pero muchas veces para uno... No, y de todas maneras estaba pensando que una conversación en el ascensor de ese tipo es mucho más divertida que las que tiene uno habitualmente, que es, ¿cómo va? ¿Todo bien? Sí, sí. Qué calor, ¿no? ¿Está lloviendo? Sí. Sí, ¿hace frío? Abrigate. Bueno, qué rico perfume, ¿o no? Son las típicas conversaciones. Bueno, Miguel, la fuerza de la empatía. Hablar con pares ayuda a superar situaciones difíciles. Me quedé pensando en este título tuyo, porque yo creo mucho en eso, ¿no? Creo en la empatía, creo en el ponerse en el lugar del otro, creo en que las situaciones difíciles se pueden superar, pero hay que buscar ayuda muchas veces, ¿no?
Sí, viste que yo soy coordinador general del programa de salud mental barrial del Pirovano, que son una red de talleres muy muy grande y que justamente abreva en esa idea. O sea, se reúnen las personas, obviamente se da en otros contextos, se da en la terapia de grupo, se da con amigos que hablan desde el corazón, no solamente que hablan de fútbol y de... que está todo bien que se hablan de fútbol, pero que cada tanto hablen de lo que están sintiendo y pongan sobre la mesa sus propias experiencias. Eso hace bien. Por ahí no te soluciona el problema, pero la verdad es que te sentís mejor, y al sentirte mejor por ahí encontrás la vuelta a los problemas que tenés. Y en estos talleres, por ejemplo, que son gratuitos, que están en el hospital público, que están rodean la zona del hospital, que llevan adelante los propios vecinos, bueno, es esto, te juntás con gente alrededor de temas similares, ¿no? Esto ocurre en el Pirovano, pero también ocurre con el Grupo Renacer, por ejemplo, los Grupos Renacer, que están a lo largo y ancho de todo el país, que es para padres que han perdido a sus hijos.
Claro.
Se entiende que no resucitan los hijos por eso, pero la verdad que el no sentirse exiliado por causa de una pena tan superlativa ya es algo que te devuelve a la vida, aunque tengas una cicatriz.
Son esas, ¿no?, penas, creo que de las peores penas, debe ser,
de las peores,
¿no?,
penas, y no es que se te va a ir la pena, pero la vivís de otra manera cuando estás en comunión con otros.
Eso, ¿no?, es lo que me quedé pensando, eso que decías, no es que vas a solucionar el problema, pero te sentís mejor, y a lo mejor en ese estado podés modificar esa realidad que tanto te perturba.
Sin dudas, eso es lo que pasa. Por ejemplo, hay muchos solucionadores seriales, ¿no?, que son en embole. O sea, viene un tipo, vos le contás algo que estás sintiendo, dice, pero tenés que solucionarlo así.
Claro.
No, hermano, escuchame un ratito. Después, por ahí hasta yo sé la solución. Lo que quiero es compartir lo que estoy sintiendo.
Claro.
Todos los varones somos un poco más así.
Ah, sí.
Si viene tu mujer, te dice algo que estás sintiendo, y vos le tirás la receta de la solución. Y ella ya la sabe. Pero lo que quiere ella es escucharte. Mejor dicho, que vos la escuches.
Y que la acompañes.
Y que pase esa cosa rara de acompañarse,
claro,
sin la procura de una solución concreta.
Claro.
Obviamente que no siempre es así, y son bienvenidas las soluciones, pero hay otra dimensión que a veces está bueno y tiene que ver con esto de la empatía, el sentirse con otros. Hay un dicho que se usa en el Hospital Pirovano, que es mal de muchos, consuelo de muchos.
Claro.
Porque es verdad que te sentís parte de una comunidad, y entonces ya ese mal ya no es tan mal. Porque estás con otro.
¿Y cuántas veces uno se encuentra con otro y le cuenta algo y al otro por ahí le pasa exactamente lo mismo? ¿Vos sabés qué me pasó? O en lo que tiene que ver con los padres de chicos pequeños, de chicos adolescentes, con los hijos de padres mayores, qué sé yo, situaciones cotidianas de la vida familiar. ¿Cuántas cosas tenemos en común? Y a veces, por no compartirlas, nos sentimos muy solos y pensamos que solamente a nosotros nos pasa.
Sí, sí, pasa. Obviamente que... Lo que pasa es que hay una mala idea, una errónea a mi gusto, ¿no?, mi humilde entender, de lo que es hablar de los temas que te habitan.
Claro.
Que es la idea de descarga. Es horrible, ¿viste? El otro no es un inodoro que vos, o un basurero que vos le tirás y te descargas, no. Cuando hablamos de compartir, es compartir, realmente poner sobre la mesa y también darle tener una disponibilidad para escuchar al otro y generar algo que se llama diálogo, conversación, lo que sea. Pero viste que hay gente que viene y te descarga su desgracia.
Sí.
A esos hay que huirles como la peste. sin misericordia, ¿entendés? Porque te tiran la pálida, te usan,
te transmiten como, una sensación,
es que te usan como cosa y no como un alguien que te que procura una compañía con ese alguien. Son esas personas que son muy ansiosas o utilitaristas, ¿no? Entonces ahí sí hay que discernir. Cuando uno se siente agobiado es que tiene que rajar. Cuando uno se siente conmovido, ya es otra historia.
Claro. Te conmueve lo que le pasa al otro y podés escucharlo y tal vez darle una mano, un consejo, ¿no?
Sí, sí, o simplemente el ver que te conmoves ya le hace bien al otro, porque ve que está acompañado por alguien que entiende esto que vos decías.
Alguien que entiende lo que me pasa.
Claro, claro.
¿No?
Sí, sí, sí.
Y pensaba en esto de generar empatía. Hablemos de las situaciones cotidianas, más allá de la empatía que tiene que ver con lo familiar, que es lo más querido de uno. Pero, ¿qué pasa en los lugares de trabajo, por ejemplo? ¿Cuán simple o cuán difícil es poder generar un buen equipo de trabajo? ¿Cuáles son las claves, Miguel? ¿O cuáles podrían ser?
Bueno, viste que la impronta en los espacios de trabajo mucho tiene que ver con quién dirige esos espacios. Esa es como la música de fondo. Después, frente a esa música, uno puede hacer un montón de cosas si no es el que dirige el espacio. Pero, por ejemplo, es más difícil tener un clima de trabajo amable o interesante desde lo emocional cuando hay mucha competencia.
Pero ¿por qué si todos, creo que en el fondo, por lo menos no sé si me equivoco, pero creo que todos lo que deseamos es cuando vamos al trabajo pasarla bien porque es gran parte de nuestra vida, ¿no?
Sí, pero a veces no sabemos cómo dirimir los conflictos. Por ejemplo, hay conflictos, siempre hay conflictos. Con gente que se quiere mucho hay conflictos, imagínate con gente que
claro,
no se quiere tanto.
Claro.
No, el problema no es que haya conflictos, porque siempre hay, es nuestra condición. El asunto es cómo los vamos resolviendo. Y si se resuelven en clave de tipo conventillo, ¿entendés? O de peleita y sin tener en cuenta la importancia de estar tantas horas junto al otro.
Claro.
¿No? Ahí hay que digerir cierta toxicidad que se hace en ocasiones difícil.
Te lo pregunto porque me da la sensación que son épocas donde la gente está como muy estresada, que sale de los trabajos muy agobiada, y es interesante lo que vos planteas, ¿no? Tiene que ver con quién dirige esos grupos de trabajo y cómo lleva adelante esa función.
¿Y cuáles son los valores? Ahora, eso no quiere decir que los subordinados, digamos, estén a la, que no puedan hacer nada frente a eso. Pero te va a costar más.
Si te
están negreando, vos podés ponerle onda, pero la sensación es fea. En cambio, si hay un jefe que quiere potenciar las capacidades,
claro, que vos produzcas, que vos crezcas.
Eso es otra cosa. Uh-huh. Bueno, la vida es complicada. A veces te toca a un jefe, a veces te toca a otro. Uh-huh. A veces cuando sos jefe tampoco es tan fácil porque los subordinados te enjabonan el piso.
Claro.
Generar
qué buena imagen es.
Generar climas. Bueno, y ahí se ve buena gente, no tan buena gente, los valores que uno pone en el trabajo, porque uno cree que el trabajo es para hacer plata. Te pasas horas y horas trabajando y crees que es para hacer plata. No, es para vivir. O sea, estás viviendo esas horas. Entonces,
compartiendo.
Estás compartiendo, estás siendo quien sos en esas horas de trabajo. No es que suspendés la vida para trabajar. El trabajo es la vida, ¿no? Y muchas veces uno, no todo el mundo está trabajando en lo que siente que es su vocación total, ¿no? Entonces no le ponen amor a lo que están haciendo porque no es su vocación. Y eso genera mucha amargura.
Vos sabés que lo que yo recomiendo siempre, vos me lo dirás, porque a mí a veces me preguntan alguna cosa como le pueden preguntar a cualquier persona, y yo si estoy con una amiga y siento que por ahí siente cierta insatisfacción respecto de lo que hace, siempre le aconsejo que haga algo que le guste mucho, ¿no? Por ejemplo, no sé, si le gusta tomar clases de canto, clases de pintura, o que esa sensación de insatisfacción pueda cubrirla, pueda llenarla con algo que realmente le apasiona. Porque bueno, tal vez no puede cambiar ese trabajo hostil,
claro,
o desagradable o incómodo,
sí, sí, sí.
¿No?
Mirá, muchas veces tiene que ver con encontrar el aspecto de servicio que tiene la tarea que uno despliega. Que por cualquier tarea, o casi todas las tareas, tienen una función de servicio.
Sí.
Si vos sintonizás con eso, por ahí no vas a hacer el trabajo de tu vida, te vas a pasar la vida ahí, pero si vos sos cajero del supermercado, pero en realidad estás queriendo hacer otra cosa, hay algunos que son cajeros, entonces trabajan mal como cajeros porque como una forma de manifestar que están para otra cosa. Uh-huh. Y esos no van a ser ni buenos cajeros ni van a hacer otra cosa bien. Te lo puedo afirmar. En cambio, el que hace bien su laburo de cajero, le pone onda a las señoras de edad que están...
Las ayuda,
le pone onda. Con esa misma materia prima después va a desplegar otras vocaciones que pueda tener.
Claro.
¿Entendés? Le pone onda. Y yo estoy acá y voy a hacer bien las cosas y voy a hacerle bien al prójimo. Y eso te ayuda. En cambio, si estás resentido porque no es todo perfecto como vos querés, no vas a ni estar bien ahí ni vas a tener energía como para hacer desplegar algo mejor.
Pues es que te escucho a vos y pienso... ¿Cuántas respuestas uno puede encontrar en lo que vos contás para darle a los hijos cuando le preguntan, por ejemplo, tu hijo que tal vez está en un trabajo que no le gusta, que generalmente pasa con los chicos muy jóvenes cuando están estudiando, que por ahí tienen que trabajar de lo que sea como para ganarse unos manguitos, y cómo decirles esas cosas? Y pensaba en los chicos y pensaba en esas etapas de la vida donde uno no sabe muy bien qué hacer, ¿no? Desde los niños, adolescentes. ¿Cuál es para vos hoy la etapa de la vida más conflictiva en estos años que corren con la tecnología, con toda la información que recibimos de la televisión? ¿Están los más pequeños? ¿Están los adolescentes?
Sí, viste, todas las etapas tienen sus luces y sus sombras. Por ahora son más las luces que las sombras, si no nos extinguiríamos.
Sí, claro.
¿No? Y todos nosotros hemos vivido momentos de sombra y seguiremos viviendo momentos de sombra, pero eso no impide que vayamos haciendo lo que tenemos que hacer. Entonces, la dificultad no define la época. Por ejemplo, muchas veces se define a los adolescentes como el problema adolescente. Mm. Yo me acuerdo una vez que me llamaron de un diario y me dicen, Espeche, por favor, ¿podría escribirnos del problema adolescente? Y yo digo...
Estamos en el horno.
No.
Claro.
¿Qué problema adolescente? Mm. Los adolescentes tienen problemas, no son un problema, ¿no? Entonces, obviamente, cada edad tiene su problemática, qué sé yo. Ahora los hijos están muy sobrecargados porque se los endiosa mucho, son pocos, es uno o dos hijos. Antes eras el quinto hermano, ¿viste? Siete hermanos. Entonces se desparrama. Antes el problema es que nadie te da bola, ahora que te dan demasiada, ¿no? Obviamente que a veces es una bola de comprarte cosas o de sentirse culpables porque no te estás satisfaciendo.
¿Por qué todo el tiempo uno está tratando de satisfacer las necesidades de los hijos pensando que si no lo hace no está haciendo bien su rol de padre?
Mirá, acordate que somos una sociedad de consumo.
Sí.
Y es como una religión. El pecado es no satisfacer. Y entonces realmente estamos en pecado mortal si no satisfacemos la demanda. Y se exacerba esa demanda en forma artificial y la culpa por no satisfacerla. O sea, eso es uno de los aspectos de esta culpa de no regalarle al chico el celular, de no tenerlo con los bienes de consumo que se
que
suponen,
tienen todos, claro.
Que tienen todos o que se supone que tienen todos. Mm. ¿No? Y bueno, el clásico, poner elementos materiales que reemplazan otro tipo de elementos intangibles quizás, que son
lo afectivo,
las reglas de la vida, los valores de la vida, o lo importante que es para los chicos ver a sus padres bien plantados y no pusilánimes corriendo atrás de hijito, ¿qué necesitas? ¿No?
Muchas veces como que se invierten esos roles, ¿no? Los hijos pasan a ser como quienes definen la situación de un padre confundido, ¿no?
Ah, sí, sí.
Yo he visto muchísimo. Adolescentes que la tienen tan clara, ¿viste? Y vos ves padre o madre en cierta confusión y viene el hijo, tácate la corte y vos te quedás. He visto chicos muy pequeños, estoy hablando 8, 9 años, darte respuesta que vos decís, caramba, tiene la respuesta.
Pero se cansan. Si vos empezás muy chiquito tomando decisiones, por ejemplo, ¿qué comemos? ¿Qué querés, nene, comer hoy? ¿Viste? Después vas a tener que tomar tantas decisiones en tu vida que hasta a veces es descansado.
Mira, es una pregunta muy habitual esa.
Sí,
¿viste en el clavo?
Porque yo también
uno acostumbra
he hecho,
a hacer siempre. Eso, ¿no?
Lo digo así, medio exagerado.
Sí, pero como para otorgarle siempre la decisión.
Señora, mamá, no se preocupe. Si le pregunta eso a su hijo, no es que se
claro.
va a ir a la cuneta. Pero la verdad que son muchas decisiones y a veces está bueno que el padre o la madre usen el haz de espada y definan. Y a los chicos los descansa. Hasta se pueden dar el lujo de pelearse un ratito con la mamá y el papá. Pero a la vez es, bueno, cuando yo sea grande voy a poder definir así la jugada, voy a tener las de espada yo.
Claro.
¿No? Entonces les da ganas de crecer. Si no, los chicos a veces tienen que tomar tantas decisiones y tienen tantas responsabilidades de llevar adelante la familia. ¿Se entiende, no?
Sí,
como
sí.
Decidiendo
que dice, no, quiero ser grande porque ya tengo que tomar decisiones.
Y termina siendo un amargo, ¿viste? O pusilánime, o culposo. Estás pidiendo perdón por el mundo que le dejas a tus hijos. No, ¿viste? Siempre el mundo fue un despelote.
¿Vos sabés
que no pasa nada?
Eso es verdad. Vos sabés que yo me acuerdo hace muchos años hacía un programa de televisión donde la mamá de un chico estaba en el piso y yo estaba en un móvil. Y el problema era que la mamá hablaba sobre la adicción de su hijo. Vos sabés que me quedó marcadísimo eso. Yo no me acuerdo si era mamá. Sí, creo que era mamá de mi primer hijo. Y este chico estaba en su casa con todas las persianas bajas, el cenicero lleno de cigarrillos. Entonces yo le preguntaba qué le pasaba fuera de cámara y él me dice, lo que pasa es que mi mamá sabe que si me da plata yo me voy a comprar droga y mi vieja me deja la plata ahí arriba de la mesa. Como que él mismo estaba pidiendo a gritos un límite, que alguien lo frene, sí. Porque él solo no podía. Y me quedó muchísimo ese pensamiento, ¿no?
Sí, viste, es un clásico decir que esta sobrereacción a la época victoriana o a la época en donde había un autoritarismo superlativo, a la época de la dictadura, esta sobrereacción entre progre, culposa, perdoname nene, que te levanté la voz, así, es tan nociva y tan angustiosa para los chicos como lo podía ser la represión superlativa,
claro,
que vivieron, casi la supresión que vivieron.
Es que qué difícil encontrar el punto medio, porque nosotros también somos hijos de padres que han hecho lo que han podido, con lo cual nosotros hemos tomado eso que nos dieron nuestros padres, probablemente hagamos algo parecido si nos gustó, probablemente tomemos decisiones contrarias y pensamos que no nos hizo bien, pero es muy difícil porque uno va conformando su personalidad y después esa personalidad tiene que educar a otro, ¿no?
Claro, la idea era que cuando uno termina siendo leal, o sea, hay muchos de nosotros hemos sido o pretendido ser leales al joven o niño enojado que fuimos, que decía, yo cuando sea grande no voy a hacer eso que papá hace.
Claro.
Y mantener, eso es un valor mal llevado, pero como valor está buena como intención. Voy a ser leal a eso, yo nunca voy a ser autoritario como han sido conmigo. Mm. Pero entonces uno actúa como actuaría un niño, que no, abrí la puerta.
Como por rebeldía.
Claro, o sea, uno no salió de su infancia.
Claro.
Entonces no ve al hijo. Y por ahí el hijo necesita que le marque la cancha y punto, ¿entendés? Y no pasa nada con el chico, al revés, lo agradece. Yo no estoy diciendo que hay que agarrar un palo y pegarle a los chicos, ni dedicarse a amargarles la vida o impedirles cosas, pero sí marcarse uno mismo, marcar su propio espacio.
Tengo otra anécdota, mira, de una psicóloga, me acuerdo un día me contó que había ido un paciente puber, estaba entrando en la adolescencia y parece que le había ido muy mal en el colegio y estaba él mal, estaba angustiado. Entonces la mamá va a un kiosco, no sé qué, y le compró un paquete de figuritas y él va a solas a su sesión de terapia y me contaba la psicóloga que le decía, me fue re mal en el colegio y encima mi mamá me compró figuritas, yo no entiendo nada, decía él. Como que, viste, vos decís, a veces uno piensa que estás tratando de calmarlo y en realidad, entre comillas, ¿no? Tampoco es que le estás arruinando la vida, pero no le estás haciendo bien, ¿no?
Sí, hay muchas experiencias, por ejemplo, en zonas de villas o barrios carenciados económicamente y demás, en donde los chicos piden, por ejemplo, en el colegio, rigor, pero no rigor cruel, sino rigor solo, o sea, enséñame bien, no me vengas a hacer talleres raros y experimentar. Ellos dicen, no, yo quiero estudiar como me viene a la memoria algo que escuché en relación a una experiencia de colegios de ese tipo de barrios, que ellos quieren que les marquen la cancha para poder jugar dentro de la cancha, porque si no tienen la cancha marcada, ¿qué partido van a jugar? ¿Se entiende?
Me encanta esa definición. Vamos a hacer una pequeña pausa. Estoy con Miguel Espeche. La verdad que me encanta hablar con él porque pasamos por todos los temas, pero además genera muchísima... No sé si a ustedes les pasa del otro lado, pero genera muchísima tranquilidad. Miguel Espeche es psicólogo. Bueno, ya les conté todo lo que está haciendo. Está haciendo allí esos talleres en el Pirovano y estamos hablando de la empatía, de nuestros hijos. En un rato vamos a hablar de las penas de amor también. Ya volvemos.
Cuento con vos, con María Areces, por Nacional, la radio de todos. En Nacional, estás escuchando Cuento con vos.
Hoy dice el periódico que muere una mujer que conocí. Que ha caído en su campo el Athletic y que ha amanecido nevando en París. Que han hallado una bolsa de coca, que a Piscis y Acuario les toca el vinagre y la hiel. Que aprobó el Parlamento Europeo una ley a favor de abolir el deseo. Que falló la vacuna anticida, que un golpe de Estado ha triunfado en la luna y movidas así. Pero nada decía el diario de hoy de esta sucia pasión, de este lunes marrón, del obsceno sabor a cubata de ron de tu piel, del olor a colonia barata del amanecer, de este cuarto sin medias ni besos, de este frío de agosto en los huesos, como un bisturí. Y amor, como siempre. En el diario no hablaban de ti, en el diario no hablaban de ti, en el diario no hablaban de ti, ni de mí. Hoy amor igual que ayer, como siempre. En el diario no hablaban de ti, en el diario no hablaban de ti, en el diario no hablaban de ti, ni de mí. Dijo la radio que han hallado muerto al niño que yo fui, que han pagado un fangote de tela por una acuarela falsa de Dalí, que ha subido la bolsa en el cielo, que siguen las putas en huelga de celo en Moscú, que subió la marea, que fusilan mañana Jesús de Judea, que creció el agujero de ozono, que el hombre de hoy es el padre del mono del año 2000. Pero nada decía el programa de hoy de este eclipse de mar, de este salto mortal, de tu voz tritando en la cinta del contestador, de las huellas que deja el olvido a través del colchón, del otoño como una amenaza, en las tazas tus huellas de carmín. Hoy amor, como siempre. En el diario no hablaban de ti, en la radio no hablaban de ti, en el diario no hablaban de ti, ni de mí. Hoy amor igual que ayer, como siempre. De mí, hoy amor, como siempre.
En Nacional, cuento con vos, con María Areces.
Bueno, si recién tomás contacto con nosotros, te cuento que estamos charlando con Miguel Espeche, que es psicólogo, psicoterapeuta, y enfoca su actividad en las áreas vinculares, educativas, comunitarias, empresariales e institucionales. Seguramente vos lo conocés porque él desarrolla un perfil profesional centrado en el periodismo de reflexión. Primero que escribe en La Nación unos artículos maravillosos. Y aparte yo te diría que si los tenés en papel, por ahí que los vayas guardando porque son para leer en distintas etapas de la vida. Y además saben ustedes que trabaja en TN y en Canal 13 y bueno, hemos sido compañeros de trabajo y la verdad que es un placer tenerlo aquí porque es como decía antes, ¿no? Miguel, frente a temas que a uno le parecen conflictivos, está bien, es psicólogo, ¿no? Pero digo, frente a determinados temas es como que te baja un poco los decibeles, ¿viste? Y eso está buenísimo. Imagínate nosotros en la sala de maquillaje del canal con Miguel, un montón de madres. Pobrecito, cuando salía el aire ya le teníamos la cabeza que le salía humo, pero bueno, esa es la sencillez de él y la buena voluntad. Y recién hablábamos de las charlas de ascensor y como muchas personas en el ascensor en dos pisos tratan de preguntarle cómo educar a sus hijos, qué hacer con el padre que está entrando en una etapa difícil, no sé. Pero Miguel, la verdad que es un gusto tenerte, ¿eh?
Bueno, sí, la verdad que es una linda charla acá, el clima también es muy lindo, el que se genera también en esta conversación.
No, es muy lindo y además tiene una mujer que es amorosa, la conocí hace poquito, adorable, la verdad que son un matrimonio lindísimo y me encanta conocerlos. Yo te quería preguntar, recién estábamos hablando un poco de los hijos adolescentes, muchas veces el tema de los hijos y el amor, ¿no? En esas frustraciones de los primeros amores y del poder en insertarse en ese mundo donde uno empodera al otro. A ver si te puedo explicar de qué se trata lo que me preocupa. Muchas veces yo veo que los adolescentes le dan mucho poder a los otros para que los juzguen, ¿no? El otro me dice si soy gordo, si soy flaco, si tengo facha, si no tengo facha. Del otro depende cómo me sienta yo y mi autoestima. ¿Y cómo se hace para poder hacerles entender a los hijos que, bueno, que uno tiene que estar bien con lo que es y aprovechar sus propias cosas positivas, ¿no?
Sí, bueno, si nos sale a nosotros, algo aprenderán. Si nos cuesta a nosotros, les va a costar a ellos también.
Claro.
Pero aparte, yo no lo veo tan negativo el que nos importe la mirada ajena. Ese es un verso sesentista.
¿Vos decís que está bueno eso?
Mira, está bueno en su medida y armoniosamente. Claro. Pero abolirlo justo en una edad, por ejemplo, en cualquier edad, pero en particular la adolescencia, que salen a ver quiénes son en el medio social. Entonces, obviamente la mirada del otro te influye.
Sí.
En general, los valores a través de los cuales se miran recíprocamente los grupos adolescentes tienen que ver con el marco dentro del cual están. Ejemplo, un colegio muy competitivo va a generar entre los propios chicos mayor crueldad. Entonces claro. Se juzgan el gordo, el bullying, famoso. Uf, bullying,
sí.
Viste, la cargada.
Hace unos días hablábamos de una campaña que se está haciendo.
El miedo, porque es interesante ver el que joroba a los otros, el que molesta.
¿Qué le pasa a ese que joroba a los otros?
Tiene miedo de estar
en el lugar del otro.
¿Te das cuenta?
Claro.
Y estar en el lugar del otro. El otro día estaba, se me fue un muchacho que es modelo y presentador de televisión, hablando del bullying.
Lástima, ¿Iván de Pineda? No,
es otro. Ya me va a venir.
Sí, no hay problema.
Justamente en TN, que él había sido gordito cuando era chico. Y él decía, con mucha sabiduría, que el tema no es que yo fui gordito y ahora soy lindo y por eso mi camino ha progresado, porque llegué a la belleza de ser modelo. No, no. El que ya era lindo era el gordito. Aparte mostró la foto, decía un divino, un pibito. Sí. Viste, regordete, ¿no? Aprender a mirar la belleza de las cosas, ¿no? Decir, bueno, aunque sea feo, igual te respeto y te quiero.
Pero ¿entendés? ¿Cómo se lo decís a un chico de 18 años que sale claro. a gustar o a un claro. nene de...
Pero se van dando, obviamente, con matices. Siempre hay algo de eso. Que va regulando las conductas y va dándole contornos culturales, como la cultura. El asunto es en qué influimos nosotros. Si nosotros decimos, mira, si vos no sos un winner...
Claro, totalmente,
loser, ¿entendés? Porque sí. La vida es o ganar o perder, esa es la cosa binaria, y ahí ya marcamos la regla del juego, dentro de la cual los chicos van a decir, no, yo prefiero ganar, y si hay que pisar cabezas, las piso. En cambio, decir, mira, no es tanto de ganar y perder, sino de hacer las cosas bien,
y ser
de
pasar feliz,
bien,
¿no?
viste, desplegar vocaciones, y vos desplegás tu vocación, el otro despliega la propia, ves cómo haces, y cada tanto competís un poco, ¿por qué no? Pero en su medida y armoniosamente. Entonces ahí se va armando, por ejemplo, los colegios que tienen este tipo de tesitura, no tienen tantos problemas de bullying, o aquellos que son distintos, entre comillas, que no sé bien qué es, pero no sufren tanto y hay lugar para todos.
¿Cómo trabajar en los colegios, ¿no? Con tantas personalidades, cientos de chicos con personalidades distintas, con problemáticas distintas, con familias distintas, ¿no? Porque uno en su casa puede tener a sus hijos con un entorno familiar único, pero en una escuela, trabajar con esa infinidad de personalidades, porque es buenísimo que la institución colabore en eso, por lo menos que se interese y dialogue con la familia, pero también para las instituciones debe haber toda una...
Y hay todo un replanteo, claro, en las instituciones de qué es lo que estamos haciendo, y por suerte en algunas instituciones que eran muy competitivas ahora están viendo más de sistemas de colaboración y hay otro tipo de abordaje, porque esto se trabaja a nivel de la dirección de los colegios, porque los padres van sintonizando con el colegio, que son los que tiran la primera nota,
claro,
¿entendés? Vos elegís como padre, elegís un colegio que es afín a tu personalidad,
claro,
¿entendés? Y después se va dando una adecuación, pues bueno, trabajar y validar estados emocionales, no ver a la emoción como un estorbo, sino como una parte del aprendizaje, ¿no?
Claro. ¿Viste que bueno, esto de lo que te decía antes de los estados amorosos, ¿no? En las adolescencias, sí, de las niñas, de los, porque empiezan, sí, ya desde chiquitos, ¿no?
Vos no sufrías, yo sufría cuando era
no
chico.
No te puedo explicar.
¿Viste lo
explicar?
Que era? Yo encima tenía que ser el macho, como que no sufría.
Yo no sabés lo que he sufrido.
Sí, sí, sí.
Yo me acuerdo que, por ejemplo, en el jardín de infantes, el que era como mi noviecito, él jugaba la pelota y yo iba de la mano corriendo con él a la pelota de lo enamorada que estaba, era como estábamos pegados con la gotita. Pero sí, yo he sufrido, vos también sufriste.
Ah, pero vos porque te daban bola los chicos, a mí no me daban bola las
¿cómo
chicas?
Que no te daban bola?
Y no, yo estaba ahí mirando las hormiguitas y mirando, nada.
¿Y
no
cómo
me daban
te
bola.
Sentías ahí?
Y era feo, sí, sí.
¿Vos era feo?
Era feo lo que sentía.
Ah,
yo me
que...
sentía feo. Ahora veo la foto, no era tan feo, pero yo me sentía feo.
¿Y con quién lo hablabas y qué te decían aquellos?
Bueno, dije, crecí un poco y dije, mejor me hago psicólogo a ver si se me arregla el valero. Porque
y hoy tenés una diosa al lado.
Hoy tengo... Ella por suerte me da bola, ella sí.
Qué loco eso, ¿no? Que el que siente que nadie le da bola por ahí.
Pero eso
¿no?
te queda. También está bueno porque también es un cable a tierra.
Yo sentía,
¿no?,
que era medio ñoña en el colegio. ¿Vos entendés el término ñoñez? ¿Alguien lo entiende? Es como que se da por sentado. Sí. Y viste, era como medio boba, viste, así,
bueno,
qué
eso
sé
también,
yo.
Sí,
era
sí.
Muy un poco traga y la verdad es que también me sentía rara, ¿eh?
Yo me sentía, y yo creo que era medio bobo. En el sentido que era medio pajarón.
Claro,
¿no?
Yo también era medio pajarón.
Pasaban
mirá las cosas que nos empezamos a contar.
Sí, sí, era medio pajarón. Pero bueno, después, nada, después...
Te fuiste haciendo.
No, aparte tenía su buena cosa. Hoy, por ejemplo, la marea esa que yo tenía de chico, sufriría menos. En algunos colegios, por ejemplo, en donde se validan algunas características un poco más ensoñadoras.
Que
o
tienen
sea,
que ver más con la sensibilidad, otro, con que los otro, hombres pueden
sí,
largar una lágrima.
Otro tipo de sensibilidad o que, qué sé yo, viste, como... No, pero bueno, yo también me gustaba el rugby, el fútbol, todas esas cosas, pero era medio... Pavotón,
¿no se te ocurrió agarrar una guitarra? Porque viste que dicen que todos los que tocan la guitarra, el piano, cantan, siempre ganan, viste, más
sí,
allá
no,
de...
Sí, no. Pero yo a los chicos que eran como yo, a los 16, 17 años que dicen las chicas no me dan bola, que yo, vos esperá a que las chicas se cansen de los pibes fútbol y rugby.
Mirá.
Y cuando empiecen las chicas a valorar más un poco la parla... que vos tenés, porque la estás desplegando, estás leyendo cosas, estás
claro.
en ese mundo más sensible, y después vas a hacer estragos con las
qué
chicas.
Genial.
Y se cumple, vos sabés que se cumple.
Qué genial,
¿no?
Mira.
Pero bueno, son cosas divertidas, porque tampoco es que los chicos que sean más deportistas y todo eso, está todo bien. De hecho, es
yo
muy lindo.
Yo siempre digo que es una cuestión de actitud.
Sí.
¿No? Es la actitud con la que uno enfrenta la vida, pero bueno, hay que armar esa actitud, ¿no? Y hay que ir para adelante con esa personalidad que a lo mejor ellos no la tienen consolidada, pero cuando se trata de actitud, vos podés ver a una persona que por ahí físicamente no es de una forma, de otra, que yo, pero la actitud ya hace como que te genere cierta empatía, te caiga bien, te caiga simpático, ¿no?
La belleza es la luz que irradia a la gente, no es una forma determinada.
Exactamente, yo creo eso, y no es una frase remanida, es así.
No, es así.
Capaz que uno lo dice ahora porque es adulto, pero en la adolescencia es muy difícil ver eso, ¿viste? Sí, que vos le digas a un chico, bueno, fíjate, si buscás una novia, fíjate en la belleza interior.
Es lógico, ¿viste? Los chicos buscan estándares, claro, y está bien, hay una base, un estándar de conductas y demás, que está bien, es un salir al mundo. Sí. Y buscar, de hecho, los chicos adolescentes son mucho más rigurosos, rígidos y nada liberales. O sea, tenés que vestirte de cierta forma, tenés que usar un léxico. No puedes decir cierta palabra, eso es un nabo.
Una ñoña, como
exacto,
me dicen a mí. Sí.
Tenés que ser canchero, tenés que ir al tal boliche, es una lista espantosa.
O sea, que me estresé ya de todo.
Yo prefiero ser así, jovatón, como soy ahora, que
no me gustaría estar en la adolescencia en esta época, es difícil. Y además esta cosa de la exposición en las redes sociales, donde todo el mundo se expone a que le digan cosas lindas y a que le digan cosas no tan lindas. Y yo siempre digo, a veces la autoestima depende de un like. ¿Cuántos likes tenés? Ah, no me pusieron like. Sí. Digo, uff, viste, qué agotador esto, ¿no?
Sí, también es un trabajo de la familia. Sí, o sea, totalmente. La familia tiene que dignificar la estirpe, su propia estirpe. Es muy interesante cuando los chicos... El otro día estaba en una charla con padres y uno me decía... lo que pasa es que todos le compran celular o todos salen, y yo no quiero que salga, es muy chico mi hijo. Y qué va a ser, que es un nabo y no sé qué hacer. Entonces le digo, ¿vos qué apellido tenés? Le digo, se me ocurrió, ¿no? Y me dio un apellido, ponele Pérez. Era un apellido suizo, medio con... Bueno, vos le decías a tu hijo que los Pérez no salen. Pues es así. Nosotros no salimos y tampoco compramos celular a los chicos cuando tienen 10 años, ¿entendés? Claro. Y el tipo se quedó así, y yo lo digo, ¿no? Porque me desciende la voz de Dios y hablo sabiduría. No, es porque yo sé, por propia experiencia, que cuando uno se siente parte de una estirpe que marca, yo le decía también, sos un trendsetter, ¿viste? Un marcador de tendencias.
Claro.
Esta familia marca tendencias, no estamos siguiendo a nadie. Y es mucho más fácil, no digo que funcione 100% de las veces, pero el chico empieza a dignificar la conducta de su propia familia.
Y en a tener vez, su personalidad.
Y
¿no?
a tener su personalidad porque el papá la tiene.
Claro.
Con arte, con inteligencia, siendo riguroso pero no rígido.
Sí.
Pero no es que estamos todos a la merced, pobrecitos nosotros, que nos lleva el mercado o nos lleva las tendencias. Sí. Nosotros, los fulanos...
No, y si eso no sucede es la frustración total, ¿no?
Y no, claro. Entonces, no es que es porque no podemos, es porque no queremos que vamos a hacer ciertas cosas.
Es verdad.
Entonces, obviamente, con el tiempo el chico tendrá su celular y saldrá, pero tiene un padre que... honra su criterio, y no por miedo a la calle,
no,
sino
seguro.
Por un criterio.
Seguro.
¿Entiendes?
Y recién hablábamos de si habíamos sufrido, vos y yo, cuando éramos chicos,
sí.
¿no? Penas de amor, y así se llama uno de tus libros. Contame de qué hablas y cómo se resuelven esos estados emocionales donde uno sufre por amor.
Sí. Vos sabés que eso fue un taller que hice en el Hospital Pirovano, que duró 9 años. Uh-huh. Fue yo pensé hacer un taller que durara 3 meses. Porque había muchas situaciones de conflictos amorosos y demás en ese contexto. Habían en el hospital, en los talleres, viene mucha gente, era un torbellino de gente, sobre todo en esa época. Y entonces abrí un taller para las penas de amor, los dolores ligados al amor, pensando que iban a ser parejas. Sin embargo, empezó a venir. Primero vino muchísima gente. Esto fue hace muchos años, ¿no? Y duró 9 años ese taller. Y de distintos amores, de todo tipo de amores, no solamente de pareja, de amores.
De padres a hijos,
de hijos a padres, de amigos, de un montón de cosas. Y bueno, fue como una especie de labor comunitaria en relación al dolor ligado al amor. Entonces llegamos a la conclusión de que si uno sufre penas de amor es porque ha amado, y en ese sentido el dolor es un signo de lo que uno puede, no de lo que uno no puede.
Claro.
¿Entendés? Y que después uno puede ir aprendiendo cosas, pero si te duele el alma por haber amado, es una buena noticia, te animaste, ¿no? Esto de vivir parapetado para no sufrir, bajar la persiana para el gozo de la vida y también bajarse la persiana, claro, para no sufrir, te perdés el gozo de la
es
vida.
Es que la vida,
¿no?,
está llena de eso, ¿no? De alegrías y de dolores, y pensamos estamos siempre como pendientes de no, bueno, hablando justamente de los hijos, ¿no? Y que porque no, que no sufran y qué sé yo, y protegerlos, pero a veces, muchas veces tienen que entender que de eso se trata la vida misma, ¿no? Sí, de las pérdidas, de los aciertos, de los errores.
Y que tienen a sus padres que los acompañan, claro, pero que no le pueden evitar todas las espinas. ¿Entendés?
Sí. Tal vez uno los puede preparar para que esas espinas los lastimen menos.
Los lastimen menos, ¿viste? Y también que sepan que tienen coraje, que no son de cristal. Porque, ¿viste? Cuando tu mamá te trata todo el tiempo como si fueras un pobrecito frágil de cristal, te lo terminás creyendo. ¿Entendés? Entonces, que tu madre te quiera, te acompañe, que tu padre lo mismo, pero con una actitud de que, bueno, vos también te la puedes bancar, te da una dignidad, porque si no el chico dice, me están tratando tanto, así que tendría una falla, que me sobreprotegen tanto. Otra cosa que descubrimos en ese taller, que por otro lado, aparte de ser un taller de reflexión que duró muchos años, ahora está, no lo coordino yo, pero está vigente en el hospital, es que uno pierde un ser querido, por ejemplo, y siente o cree que lo que tiene adentro es un vacío. Lo que nos dimos cuenta en la investigación comunitaria que hicimos es que cuando perdés a alguien muy querido, no sentís vacío, sentís un lleno que te duele. Equivalente, ¿sabes a qué? Al dolor de las madres, del dolor físico que en los pechos siente una madre que ha perdido un hijo y que no lo puede amamantar. ¿Se entiende?
Mira.
Como que hay como un torrente de amor que antes se derramaba hacia el ser querido, que de pronto desaparece y se te queda apelotonado en el pecho. Entonces que a veces en esas reuniones lo que veíamos era otra forma de relacionarnos con el ser querido, más metafísica, si querés, más de evocar, más de tomarlo, ver cómo uno está habitado por ese ser querido, que el hijo o el marido o la esposa, ¿no? De esa forma uno sigue sintiendo el acompañamiento, acompañado también del dolor, porque el dolor sigue, ¿eh?
Sí.
Pero al ir pudiendo darle ese cauce a la cosa, acompañado por otros que han vivido
eso, pensaba, ¿no?, lo importante de la compañía de los otros, sí, ¿no?, sí, frente a esas situaciones de tanto dolor, cuando mucha gente a veces se aísla, ¿no?, como vivir este dolor en soledad, en silencio. Qué importante que
yo viví, mi papá es diplomático, retirado ahora, entonces yo viví mucho mi infancia en otros países. Entonces yo me iba del país, estaba 2-4 años y volvía. Cuando estaba en otro país, en Estados Unidos, en El Salvador o en el mismo Uruguay o Brasil, era extranjero. Pero cuando volvía, también, porque no tenía
grupo de pertenencia.
Estaba medio como perdido. Entonces trabajé mucho la cuestión del exilio, y el dolor y la pérdida te exilia. Y yo soy muy sensible a esa sensación y la percibo en muchas situaciones. Cuando vos vivís una situación trágica, por ejemplo, sentís que perdiste el arraigo con el resto de la gente que no la ha vivido.
Claro.
Y eso es parte superlativa de ese dolor.
¿Cómo me puede entender el otro si no le pasó?
Claro. Y ya hay gente que nunca más nadie me va a entender. No, ahí te encontrás con alguien. Por eso, por ejemplo, los grupos de Renacer, que son padres que han perdido a sus hijos, tienen esa cualidad, yo te voy a entender, yo sé dónde estás. Después ves si te querés quedar o no, pero hay otros que están con vos y aparte no es que perdiste la vida, vas a seguir vivo con el dolor a cuestas, ¿no? Es lo que el mensaje de aquellos que ya han vivido la experiencia,
claro,
hace más tiempo.
Claro, claro.
Es muy muy linda la solidaridad que se arma en esos grupos, con el de penas de amor es similar, y hay muchos otros grupos de ayuda mutua. Ese principio funciona muy bien.
Qué bueno, ¿eh? Sí. Les recuerdo que los libros se llaman, uno de los que tengo aquí, Criar sin miedo, penas de amor y...
Sí, sí, esos dos.
Estos dos libros de Miguel Espeche, búsquenlo, porque la verdad que siempre genera mirar la vida y plantarse en otro lugar.
El de Penas, ¿no?, de Amor está, ya tiene sus años y, sí, y está difícil, figurita difícil, pero...
De encontrar. Sí, se, sí, acabaron los ejemplares.
Sí, hay en la, una librería ahí en... Yo dejé...
Decilo, decilo,
¿dónde?
La
librería Juncal, que está... Sí. En la calle Talcahuano, Injuncal, sí, ahí se encuentra.
Sí, está bien, porque si alguien te escuchó, quiere por ahí saber un poco más sobre, sí, ese libro, sí, entonces, sí, está bueno que lo vayan a buscar. Y el otro, Criar
sin miedo, está en las librerías. Sí, sí. Por ahí hay que buscarlo un poco por tema de distribución, pero está.
Sí.
Está
por ahí. Bueno, lo de Criar sin miedo creo que nos pasa a todos los padres, el tema de la culpa, de los miedos. Así que si están del otro lado, como dice Miguel, nos pasa a todos. El tema es relajar un poco, Miguel, ¿no? Y no irse a lo, sí, demasiado estricto, tampoco a lo otro, que los hijos sean déspotas y, no, y no, manejen, no, todo, sino tratar de encontrar el equilibrio, que es lo más difícil, ¿viste? Cuando vas al médico y te dice, bueno, ¿sabes cuál es tu problema? El estrés, no te estreses. Bueno, ¿cómo hago para no estresarme si tengo, no, cinco, claro, trabajos?
No, también es importante que se sepa que yo, no, con mis hijos tuve medios pelotes y toda, claro, la historia, ¿viste? Claro. Papá, ¿qué vos, por qué me decís las cosas?
Es verdad que un hijo tuyo te ató a la cama una vez, no, me tiraron un chiste.
Pues vos decís las cosas porque sos psicólogo o porque sos papá, ¿no? Claro. Andá a contestar eso, ¿viste?
Claro.
Esta cuestión...
A ver, somos seres humanos, sí, que elegimos, sí, una disciplina, sí, sí, en la vida para llevar adelante. En la tuya es un servicio, bueno, la nuestra también, sí, puede, sí, ser un, sí, servicio, sí, pero digo, hacemos lo que podemos. Desde la profesión tratamos, sí, sí, de ejercerla, sí, lo más responsablemente, sí, y hay psicólogos por ahí que con los que uno tiene más empatía, como te decía, claro, al principio, sí, donde tal vez su forma de llevar a cabo o de tratar de resolver los conflictos te resignifica o te hace mejor. Lo mismo que un periodista te puede caer mejor o mal, claro, pero digo, también sos una persona de carne y hueso, sí, que tiene, sí, hijos, no, vive. Eso
es mucho estrés andar por
absolutamente
ahí. Como te decía lo del ascensor y eso, no, no.
No, esta anécdota que, ¿viste?, a vos en los partidos, sí, de fútbol te pegaban patadas y no podías.
No podía enojarme.
No, no, Miguel, vos no te podés enojar, te decían.
Sí, 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 no. Aparte de agarrar la pelota, me rodeaban todos y me retaban, riéndose, obviamente. Pero imagínate el rol del psicólogo.
Me imagino, gusta, los que practican yoga o algo así, si alguna vez se ponen nerviosos también, le decís, claro, no, si vos sos, sí, meditás,
sí, sí, claro, sí. Es son como... esos estereotipos, y como que si uno no fuera una especie de ser superior, no podría escribir o hablar de ciertas cosas.
Claro.
No, uno justamente porque no es un ser superior que comparte ciertas cosas, ¿no? Que desciende de los cielos la palabra sagrada. Lo lindo es el compartir. Y de hecho, Criar sin miedo, el libro Criar sin miedo, sí, es un libro de compartir escenas, ¿no?
Claro,
es,
eso está bueno, ¿no? Porque en realidad uno termina hablando, hasta como psicólogo, de todas las experiencias que fuiste, claro, viviendo de los distintos, sí, pacientes. Sí. Miguel, te agradezco muchísimo, se nos pasó rapidísimo esta hora, te agradezco muchísimo, la verdad que un placer hablar, no, con vos. Te voy a invitar seguido.
Dale, ¿eh? Sí, chochocho.
Sí, después traemos a familias enteras y hacemos así como una... ¿Te imaginas si empezamos a tirar cosas acá en la radio? No, vamos a hacer otra invitación porque hay un montón de temas que tienen que ver con la diaria, ¿no? Con sí, cómo estamos, sí, sí, nosotros emocionalmente. Y la verdad que la idea de este programa es por lo menos aprender un poquito de cómo salvar las dificultades, vivir un poco mejor, ser un poco más feliz, vivir los momentos, ¿no?
Sí, sí, es muy lindo.
Que a veces cuenta tanto.
Y tan lindo poder hablar y sentir que hablas con todo el país, ¿no? En esta radio.
Es
eso
maravilloso.
Me encanta. Mi mujer, ¿sí?, es de un pueblo.
¿De dónde?
De Tres Algarrobos.
Ah, qué lindo.
Ahí cerca de Villegas.
Qué lindo.
Y es como, viste, siempre es tan lindo tener contacto así con algo más federal, sí, digamos así.
Es lindísimo y hay gente, sí, cuya, sí, única compañía es esta radio.
Sí, sí, sí.
Así que, lindo. Miguel, te agradezco un montón. Entonces venite, no, seguido, ¿eh?
Sí, sí, encantadísimo.
Acá tengo un montón de gente que te quiere hacer consulta, ya te la... Ahora les mando a Miguel, se van a tomar un café. Bueno, gracias por habernos acompañado. Nos estamos viendo mañana. Les mando un abrazo gigante de punta a punta, de norte a sur, de este a oeste de nuestro país. Contá conmigo porque yo sé que cuento con vos. Hasta mañana.
Yo disfruto de esta vida que me ha tocado en suerte. A esta tierra le prometo gozar hasta